Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tenemos un programa con muchas sorpresas y novedades. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada. En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena, Josemi.
En la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, muy buenos días.
Y aquí empiezan las sorpresas. Saltan desde el banquillo para debutar en Pase al Hueco, Juanjo Gutillar, buenos días.
Hola, muy buenas a todos.
Y también tenemos hoy con nosotros a Julio Pérez, ¿qué tal?
Hola, José Miguel, buenos días.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos como siempre a Cristian Miconi. Y un saludo también para Juanmi y para José, que por temas de estudios no han podido venir hoy. Y desde el banquillo, poniendo orden y dirigiendo al equipo, un servidor, José Miguel Gracia. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son casi las 10 y 6 de la mañana y esto empieza ya. Empezamos el repaso a la jornada número 33 con el partido que cerró el domingo. Barcelona-Valencia. Nos traen el análisis del partido Juanjo y Ricarte.
Un Barça con mejor cara que en los últimos encuentros no pudo contra un Valencia más que efectivo. Los Chess llegaron al Camp Nou con una idea clara y con algunas dudas después de la alineación sin Negredo ni Alcácer. Aún así, en la primera parte logró adelantarse con el gol en propia puerta de Rakitic y el de Santi Mina al borde del descanso.
Los culés asediaron la portería de Diego Alves hasta la saciedad. El portero logró realizar un gran partido en el que solo recibió un gol frente a los siete tiros a puerta de los locales. El gol del Barça lo logró Messi en el minuto 63, pero las ganas de remontada épica no lograron frenar la caída libre de los barcelonistas, que perdieron su tercer partido consecutivo.
Ya en rueda de prensa, Luis Enrique hacía este análisis del partido.
El partido en inicio se presentaba con las dificultades de la racha en la que estamos inmersos. Son partidos por experiencia muy difíciles de jugar, muy difíciles de plantear y creo que el equipo tiene una respuesta magnífica. A nivel de juego creo que hemos hecho una primera parte súper completa, con bastantes ocasiones de gol claras y sin la fortuna necesaria como para encarrilar bien el partido. Necesitábamos de ese inicio de partido de esa manera, necesitábamos de marcar el primer gol y de hecho lo marcamos, pero en la portería que...
Paco Ayestarán, por su parte, se mostraba muy contento tras su victoria en el Camp Nou.
Hombre, para tener opciones, ¿no? Ya para ganar, para tener opciones en este campo ante un gran equipo como es el Barcelona, que sabes que te genera situaciones pues que son difíciles de controlar, pues hay que estar muy concentrado, tener mucha determinación, tener un equipo que lo dé todo y que trabaje como equipo y además tener suerte, ¿no? Yo creo que todos esos factores pues se han dado hoy, ¿no?
En la Rosaleda se vivió el partido matinal entre el Málaga y el Athletic. Aurora.
Los leones salieron sin Aduriz y sin Williams, lo que no le pasó factura, ya que Raúl García, en jugada de estrategia, marcaba el gol ganador para los bilbaínos. El Málaga, por su parte, no supo aprovechar sus 8 tiros a puerta frente a los 2 del Athletic. A la efectividad vasca ayudó Iraizoz, que hizo un gran partido aguantando las embestidas de los boquerones. Ernesto Valverde destacaba la importancia de la victoria conseguida por su equipo.
Hombre, desde luego, para nosotros esta victoria tiene un valor incalculable. Más que nada porque nos estamos enfrentando al rival que venía detrás de nosotros. Ahora mismo le sacamos 13 puntos, quedan 15 por jugarse. Superamos al Celta, estamos quintos y venimos de jugar unos cuartos de final de Europa League con mucha tralla, con mucho desgaste, anímicamente tocados porque perdimos. Y bueno, solo se produce porque el equipo tiene un corazón increíble.
Javi Gracia, por su parte, lamentaba la falta de acierto de sus jugadores de cara a puerta.
Sobre todo por eso no hemos conseguido ganar este partido, por no estar acertados en las ocasiones que hemos tenido, que creo que han sido pues innumerables, de todo tipo, en situaciones de uno contra uno, con portero, mano a mano de Recio, mano a mano de Charles, tiros desde más o menos distancia de Juanpi, bastante ajustados, con buenas intervenciones de Gorka, remates de cabeza de Charles, de Chop. Yo creo que hemos tenido bastantes ocasiones y claras, sobre todo en la primera parte, para en ese partido más igualado, más ordenado, más disputado, pues habernos adelantado y que el partido pues hubiera sido algo diferente, ¿no? El no estar acertado el paso del tiempo y en uno de los corners que ha tirado el rival, que sabemos que tiene su poderío y que, bueno, creo que ha sido un gol evitable, un balón rematado prácticamente muy cerca de portería, sin saltar, prácticamente con muy poca oposición, y creo que hemos concedido una ventaja al marcador, al rival, en este caso en el marcador, que pues ya era difícil de darle vuelta.
Viajamos ahora hasta el norte. En Vigo pudimos ver el Celta-Betis, Julio.
Los contraataques del Betis y las lesiones marcaron el juego de un Celta que sigue soñando con Europa. La posesión y las ocasiones fueron cosa de los locales, llegando a realizar 13 tiros. Se adelantaba en el encuentro el Betis con Ndiaye. Los gallegos no llegarían a empatar hasta la recta final del partido de la mano de Pablo Hernández. La nota negativa la pusieron las lesiones de Guas y Boabú. Este último se ha roto el tendón de Aquiles y es baja para lo que resta de temporada. En sala de prensa, el Toto Berizzo hablaba así sobre las pérdidas de tiempo por parte del Betis.
Los árbitros tienen que encontrar un mecanismo que les permita darle agilidad al juego, porque si no terminan los que quieren interrumpir, logrando el objetivo de que un partido se discontinúe en el ritmo, y entre que cortan la avanzada, no dan ley de ventaja, apuntan a quien le sacan la tarjeta, cada falta que haces es una pérdida enorme de tiempo, de tiempo y de ritmo, porque lo que nadie calcula es cómo el partido se va interrumpiendo a cada rato.
Merino, por su parte, hacía esta valoración del punto obtenido en Balaídos.
Es muy importante, sabiendo el campo que es, ante el rival que hemos jugado, ante un equipo que está ahí por méritos propios, a nivel individual y colectivo, tiene muy buenos jugadores, están haciendo una temporada muy buena, y nosotros, la verdad que les doy mucha importancia, porque los partidos que tenemos fuera de casa son con equipos, en este caso con equipos que están ahí arriba en la tabla, y que el equipo ha tenido que hacer un trabajo a nivel de solidez defensiva bastante grande, y lo han hecho. Igualmente, que hace dos semanas contra el Atlético de Madrid pues estaba descontento con algunas cosas, más que nada la desorganización que tuvimos en el partido. Hoy más que nunca pues darle mil gracias al equipo por el partido que ganamos el otro día, que fueron tres puntos importantes, y por el punto que sabemos que no estamos jugando de conseguir el objetivo lo más pronto posible, y que este equipo está capacitado para ir subiendo algún que otra posiciones para disfrute de nuestra afición.
Del norte al sur, hasta las Islas Canarias, Las Palmas Sporting, Ricarte.
Reparto de puntos que no dejó buen sabor de boca en el Sporting. Los de Abelardo consiguieron levantar el 1-0 que puso en el marcador Vigas a los 3 minutos. Al comienzo de la segunda parte, Johnny era el encargado de empatar el encuentro. Los asturianos tiraron hacia arriba frente a un conjunto canario que careció de clarividencia, pero el 1-1 no fue el resultado final. El Pitu Abelardo lamentaba tras el partido la poca fortuna de los suyos.
Yo creo que hemos tenido dos ocasiones muy claras en el segundo tiempo, una de Tony clarísima y otra de Allen. Y bueno, no ha podido ser. Ellos el primer tiempo sí que, como dices tú, ha sido de ellos. Yo creo que el segundo tiempo, después del descanso, el equipo ha estado muy bien, hemos atacado, hemos arriesgado. Ha venido la jugada del empate, y después yo creo que, bueno, que nos ha faltado un poco de fortuna para materializar alguna de las ocasiones que hemos tenido, del dominio que hemos tenido. Y bueno, ha sido una pena, pero bueno, no puedo reprochar nada al equipo, lo que ha dado en el campo, lo que se ha dejado, y bueno, nos vamos con este punto que esperemos que nos sirva para conseguir el objetivo.
Quique Setién admitió que fue un partido muy complicado para su equipo.
Ha sido un partido muy complicado porque yo no sé si restarnos méritos a nosotros o dárselos al rival, ¿no? Porque la realidad es que el Sporting hoy nos ha planteado un partido casi de vuelta, ha salido con dos puntas que nos han apretado arriba, los medios se han incorporado, nos han cerrado muchísimo las líneas de pase, no hemos podido conectar con Roque para salir con el balón, claro, y gracias a un esfuerzo enorme, ¿no? Esto ha convertido el partido en un ida y vuelta, y en eso después nos ha faltado la pausa y la serenidad que hemos tenido en otros partidos para gestionar mucho mejor el balón. Hemos tenido muchísimas pérdidas, nos hemos precipitado, hemos querido terminar muchas acciones muy rápido, con lo cual ha habido muchísimas imprecisiones y desde luego no ha sido nuestro mejor partido, ¿no?
Y en el Ciutat de València, remontada del Levante frente al Español, Juanjo.
El Levante se planteó este partido como una final, algo que quedó patente en todo momento. Hernán Pérez adelantaba al Español a los 7 minutos del encuentro, pero antes del descanso, Rossi lograba el empate. La remontada granota se culminó con el gol de Medjani en el 66. Los periquitos no lograron convertir sus ocasiones en goles, pese a que dispusieron de los mismos tiros que los locales. Rubí alabó en rueda de prensa la confianza de sus jugadores para sacar el partido.
No, la verdad ni me lo había planteado. Sí que era un partido que yo mismo catalogué como final, porque esta sí que lo era. Y he visto al equipo en todo momento muy concentrado. Obviamente a ratos donde se ha jugado mejor, otros ratos que se ha sufrido, pero le he visto que en todo momento tenía la confianza de que iba a sacar el partido. Entonces, en este sentido estaba hasta bastante tranquilo.
Galca, por su parte, admitía que su equipo dio muchas facilidades al Levante en los dos goles.
Puede ser que sea la necesidad, pero tampoco no he superado mucho solamente en los dos goles de estrategia, nada más. Muchas facilidades. Es que los dos goles que hemos recibido, muy fácil. Son goles de niños. Hay que estar marca, hay que estar concentrado, con tensión. Y si no estás todo el partido, puedes perder los 3 puntos, como ha pasado hoy.
Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para repasar el resto de partidos de la jornada.
Yo quiero ser llorando.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la 6ª edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana, la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Volvemos con el derbi guipuzcoano de Primera División, Eibar Real Sociedad. Nos lo analizan Aurora y Julio.
Partido intenso en el que quedaban claras las intenciones de unos y otros, ganar. Las sucesivas embestidas de ambas delanteras pusieron en serio peligro tanto a Riesgo como a Rulli, que hicieron un buen partido pese a las ocasiones de cada conjunto. La Real Sociedad estuvo cómoda al inicio del encuentro, después de la victoria en Barcelona. No tardó mucho en adelantarse con el gol de Zurutuza.
Pero el Eibar no se daría por vencido. Después de 8 partidos sin sumar los 3 puntos, lo dio todo. Sergi Enrich fue el encargado de no dejar a los eibarreses por debajo del marcador antes del descanso. La remontada la culminó Escalante en el minuto 58. Desde ese momento tocó aguantar y lo consiguió. 2-1 que le aleja un poco más de Europa a la Real Sociedad.
En rueda de prensa, Mendilibar se mostraba satisfecho por la salvación matemática de su equipo.
Yo creo que hemos jugado estos 2 últimos meses pensando demasiado en sumar los 3 puntos para librar la categoría, o 3 o 5 los que faltaban, ¿no? Y para librar la categoría. Y no sé si eso nos atenazaba un poco y nos costaba, ¿no? Podíamos jugar un tiempo bueno, pero luego no era el segundo. Podíamos jugar el primer tiempo malo, 20 minutos malos, luego buenos, no teníamos. Y sin embargo, hoy, qué bueno, que ha podido pasar de todo, porque la Real también ha tenido sus opciones para empatar, incluso para ponerse por delante en el marcador, pues hemos sido nosotros los ganadores, ¿no? Y eso nos va a dar, pues eso, esa tranquilidad para seguir sumando puntos de aquí a final de temporada.
Eusebio, por su parte, se mostraba satisfecho por el partido de sus jugadores a pesar de la derrota.
No hemos podido, pero sí que hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, he visto al equipo con mucha intensidad, concentración, con decisión y determinación de ir a conseguir la victoria. Hemos tenido cerca el 0-2. Bueno, luego en una aproximación de Eibar nos han empatado, pero aún así en el segundo tiempo hemos salido con la determinación de ir a por el partido. Hemos tenido posibilidades. Yo creo que los jugadores se han vuelto a vaciar, han vuelto a tener una actitud, una mentalidad muy buena. Hoy no hemos recibido el premio que en las semanas anteriores habíamos tenido, pero el nivel de competitividad del equipo ha sido muy bueno. Estoy contento con el trabajo de los jugadores y bueno, pues sabíamos que veníamos a un campo difícil donde la intensidad y el ímpetu del rival también había que tenerlo en cuenta, y hoy bueno, pues ellos han tenido el premio, pero creo que es un partido en el que hemos hecho todo para haber merecido más.
En el Coliseum se vivió el derbi madrileño entre el Getafe y el Real Madrid. Ricarte.
1-5 ganaron los merengues a los azulones. Más bien, arrolló al Getafe y con récord. Es la goleada más abultada en la historia de los getafenses en Primera División. Abrió el marcador Benzema, a lo que le siguió Isco antes del término de la primera parte. En la segunda, Bale pondría el 0-3, mientras que Sarabia recortaba distancias en el 83. James y Cristiano le ponían la guinda a este pastel. En sala de prensa, Zidane alababa el gran trabajo desempeñado por sus jugadores.
Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Los jugadores, yo creo que están haciendo. Sabes que la liga es importante. Sabemos que, bueno, estamos. Hoy vamos a dormir con un punto y es muy importante. Pero yo, lo más importante para nosotros es el trabajo que estamos haciendo. No mirar más adelante de eso. Vamos siempre pensando en el próximo partido. Hoy ha sido un partido importante. Ayer decía que estaba preocupando, y al final los jugadores entraron en campo como se debería y lo hicieron muy bien.
Snyder, que debutaba esta jornada, afirmaba haber visto cosas positivas de su equipo a pesar de la derrota.
A ver, más allá del resultado y de saber dónde estamos, yo he visto cosas positivas de mi equipo. Yo he visto mucha entrega, lógicamente que fuimos superados por un rival que tiene muchas virtudes para ganarnos, ¿no? Tiene muchísimas opciones para ganarnos, porque lo que intentamos hacer por momento no salió, pero lo intentamos. Yo creo que me quedo con la actitud de todos, con la entrega, con la misma sensación, tengo la misma sensación que en los días de entrenamiento, que el equipo está dispuesto y bien predispuesto.
No abandonamos la capital. En la Ribera del Manzanares, el Atlético demostró de qué está hecho frente al Granada. Aurora.
Casi sin despeinarse, los del Cholo mostraron que son capaces de hacer lo mismo que el Madrid y el Barça, sin jugar del todo bien, golear. 3 goles les metió el Atlético de Madrid a un Granada que lo intentó, pero sin tirar a puerta. Los goles los pusieron Coque, Torres y Correa. La nota negativa, las lesiones de López y Fulquier. El Cholo hablaba en rueda de prensa sobre el gran estado de forma de Coque.
En cuanto a Coque, Coque es un jugador extraordinario. Está claro de que, como bien lo decíamos en la pretemporada, el más tiempo que pueda jugar por dentro, más daño hace, porque ve mejor, porque aprovecha cualquier movimiento de los delanteros y sus diagonales. Y bueno, ojalá que siga así. Lo quitamos un poco para compensar el esfuerzo que viene haciendo, al igual que Antoine. Y bueno, eso nos genera llegar al partido de Bilbao esperando estar bien.
José González, por su parte, hacía este análisis del partido.
Pienso que hemos encarado el partido de entrada bien, porque esperábamos un nivel de intensidad muy alto por parte del Atleti en los primeros minutos. Yo creo que ha tenido alguna ocasión, pero no en demasía, y hemos tenido despiste que nos ha matado el partido. Creo que el primer gol es una falta que ellos tocan hacia atrás, nos quedamos metidos muy atrás, no salimos a la presión. Y ellos salen fácil y este equipo tiene pegada, ¿no? Después, como bien dices, a partir de ese gol hemos espabilado. Curiosamente nos hemos mostrado más sueltos en ataque, nos hemos atrevido más, hemos tenido la posibilidad de la del palo y, bueno, hemos tenido situaciones de cierto peligro, ¿no?, de inquietud.
Y antes de partir hacia el sur, pasamos por Vallecas. ¿Qué pasó en el Rayo Villarreal, Julio?
La excesiva relajación de los de Marcelino tuvo sus consecuencias. El Rayo consiguió ganar por 2-1 a un Villarreal de dos caras. En la primera parte, supo reponerse ante el gol de Javi Guerra a través de Adrián, que puso el empate. En la recta final del partido, Los Groguets casi firmaban el empate, pero Miku puso el 2-1 definitivo. Paco Gémez respondía así a una pregunta sobre la importancia de la victoria para conseguir la salvación.
Toda. Hoy era fundamental ganar. Si hoy no ganábamos, se complicaba muchísimo la cosa. Es verdad que todavía manteníamos cierta ventaja con respecto al equipo que van para atrás, pero hoy hubiera fundamental ganar, sobre todo viendo lo que nos queda por delante, viendo lo que le quedan a otros rivales. La victoria de hoy puede ser el 90% de la salvación. Entonces, estamos muy contentos por lo que hemos conseguido, por conseguirlo ante un rival que es un rival muy complejo, un rival que incluso no teniendo un buen día no te deja esa sensación de poder estar tranquilo, porque en cualquier momento son capaces de solucionar situaciones complicadas, pero una victoria que nos tiene que saber a mucho y nos tiene que dejar a las puertas, ¿no? De rematar esto cuanto antes mejor, ojalá sea el miércoles, y de tener, bueno, si nos podemos permitir lujo, ya sería la leche, pues tener un final de temporada relativamente tranquilo, ¿no? Pero lo de hoy es muy importante.
Marcelino, por su parte, admitía que el Rayo hizo más que su equipo y que mereció la victoria.
Yo creo que ha hecho más cosas para ganar que nosotros, sí. Nosotros en el segundo tiempo hemos hecho muy poco, muy poco. Y haciendo tan poco es muy difícil ganar. Entonces, ganar no, podríamos haber empatado, pero para ganar haciendo tan poco como hemos hecho a nivel ofensivo el segundo tiempo no se puede.
Y en Nervión, Sevilla y Depor se abonaron al resultado más repetido de la jornada. Juanjo.
Las ocasiones, la posesión y los tiros los puso el equipo sevillista, y en el minuto 21 Iborra adelantó a los de Nervión. Pero en la recta final del partido, los jugadores de Emery se relajaron y los coruñeses lo aprovecharon. Oriol Riera ponía el definitivo empate a 1. En rueda de prensa, Emery se mostraba contento del rendimiento de sus jugadores.
Primero que el equipo ha hecho un despliegue físico muy importante. Yo estoy contento del trabajo del equipo. Y luego, yendo a profundizar más análisis individuales, también nosotros y yo mantengo la paciencia con ciertos jugadores que con menos minutos o ciertos jugadores jóvenes donde todos tienen un inicio y los inicios lo que voy a hacer es arroparlos. Entonces nosotros los arropamos para encontrar el rendimiento colectivo, el rendimiento individual, y en momentos de dificultad se aprende mucho más. Y esos momentos de dificultad a veces vienen. Entonces, el partido de hoy, diferenciado en dos partes, el primer tiempo el equipo ha hecho un gran despliegue, hemos hecho un gol, hemos tenido situaciones para hacer el segundo, sobre todo que el Depor no ha tenido ni una ocasión de gol, y el partido lo llevamos a nuestro terreno. El objetivo del segundo tiempo era mantener ese nivel de intensidad, ese nivel de exigencia sobre el equipo rival.
Víctor Sánchez defendía el partido realizado por sus jugadores.
Lógicamente nosotros la idea del partido era, con ese planteamiento que hemos hecho inicial de tres centrales y dos laterales muy pendientes de sus laterales, que tiene mucha proyección ofensiva, genera muchas situaciones de centro, y las referencias que tienen en el juego directo, como Llorente, como Iborra, que le dan muchísimos recursos y muchísima segunda jugada por ese poderío que tienen, entendíamos que nos venía bien reforzarnos, porque también entendíamos que el Sevilla tenía una necesidad en este partido de ir a por ella, que ellos ir a por el partido, que ellos también se están jugando la plaza de competición europea, y precisamente por eso mismo, por el cansancio de su partido de Europa League, y a pesar de los cambios que han hecho que para refrescar al equipo, también entendíamos que podían salir muy fuertes de inicio, con mucho juego directo, y hemos tratado de protegernos en ese sentido.
Muchas gracias, chicos. Y bueno, tras esta jornada, la clasificación de la Liga se queda de esta manera. En la lucha por el liderato, gracias al pinchazo del Barça, el Atlético empata puntos a los azulgranas, mientras que el Madrid se sitúa a tan solo un punto. En la lucha por el cuarto puesto, el Villarreal ve cómo su distancia con sus perseguidores se ve reducida, pero sigue manteniendo una renta de 6 puntos con el Athletic y de 7 con el Celta, que son los dos equipos que ocupan los puestos de Europa League. Esta jornada, el descenso lo marcan Sporting con 29 puntos y Levante y Getafe empatados a 28. Y esto es todo de la Primera División. Volvemos enseguida con toda la Segunda División.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh. We'll be right back.
llega el momento de repasar la jornada número 34 de la Liga Adelante. Hoy, debido a la ausencia de nuestro compañero José, Julio Pérez nos contará toda la información del fútbol de plata español. Ahora mismo, entre el primero y el decimosegundo, tan solo hay 10 puntos de diferencia, Julio.
Así es, Josemi. Además, esta semana traigo muy buenas noticias porque el Elche logró ganar en el Martínez Valero al Lugo. Los goles del Pichichi, Sergio León y de Franco Cristaldo dieron 3 puntos importantísimos al conjunto franjiverde en la lucha por el ascenso. Un Sergio León que, a pesar de fallar un penalti con 0-0 en el marcador, supo resarcirse para abrirlo. 20 tantos suma ya el delantero cordobés esta temporada. Tras el partido, en rueda de prensa, Rubén Baraja, el entrenador del Elche, analizó las claves del partido y la importancia de los 3 puntos para su equipo.
Sí, yo creo que la primera parte, los primeros 5 o 6 minutos hemos entrado bastante bien y luego es verdad que nos han generado algún desajuste y ellos han tenido 10 o 12 minutos en los que han podido adelantarse el marcador y nos han hecho ahí las mejores ocasiones. Y una vez de que hemos ajustado dos o tres cosas que nos estaban generando ellos problemas, pues yo creo que el equipo ha ido para arriba. Hemos tenido las ocasiones a Héctor, que yo creo que nos ha levantado un poquito, y hemos llegado hasta el descanso muy bien. Hemos tenido el penalti a favor, hemos tenido el gol, y bueno, pues nos hemos ido al descanso con una ventaja, yo creo, muy buena para lo que quedaba en segunda parte. Y creo que el inicio de segunda parte y cómo hemos entrado al partido en la segunda parte ha sido fundamental para luego haber podido conseguir ese 2-0, y yo creo que en la segunda parte hemos tenido no el control de la pelota, pero sí el control del partido. Bueno, supone que seguimos compitiendo, que el equipo hace muchas cosas bien. Hoy hemos, creo que, sabido jugar el partido que teníamos que jugar, porque luego es un equipo que juega muy bien, que toca bien la pelota, que tiene la posesión, que te aburre cuando tiene el balón, y nosotros tenemos que tener esa tranquilidad para encontrar nuestros momentos, y yo creo que los hemos encontrado. Al final, cuando en la segunda parte hemos tenido 3-4 situaciones, aparte del gol de Cristaldo, para haber matado el partido, bueno, pues te da la sensación de que había posibilidades de hacer un resultado incluso más abultado.
El técnico del Elche también contestó a las declaraciones del entrenador del Lugo, que dijo algo así como que nunca un equipo le había ganado haciendo tan poco.
Bueno, sinceramente no entro a valorar, no, cada uno tiene su visión. Yo lo único que te puedo decir es que en la primera parte hemos hecho 4 ocasiones claras, un córner de Sergio León que estaba para empujar, hemos tenido otra de Armando también que ha sacado el portero, hemos tenido el penalti, hemos hecho el gol, y la segunda parte hemos tenido una de Sergio León, otra de Álvaro en el mano a mano, otra de Moreno, más el gol de Cristaldo. Si pienso yo, no sé, igual estoy equivocado, pero si tú haces 4 ocasiones claras en cada tiempo, en total 8, yo creo que eso es hacer algo para poder ganar un partido. Esa es mi humilde opinión y sobre todo mi argumento.
Con esta victoria, el equipo franjiverde suma 52 puntos y se mantiene, con muy buenas sensaciones, en la pelea por el ascenso. La próxima cita es el sábado a las 8:15 de la tarde en Mendizorroza ante el Alavés.
Un Alavés, Julio, que cayó derrotado en Montilivi por 1-0.
Derrota del Alavés ante un Girona que le jugó de tú a tú. Partido igualado que cayó del lado local gracias a una fantástica jugada de Pere Pons, un jugador que volvía tras 2 meses de lesión. Con esta victoria, el Girona aprieta un poquito más el atasco que hay ahora mismo en la parte alta de la clasificación de la Liga Adelante. El equipo de Bordalás, por su parte, necesitará vencer al Elche este fin de semana, si no quiere ver cómo los equipos que llegan desde atrás siguen recortando puntos.
En la zona de playoff, el que se suponía que iba a ser el gran partidazo de la jornada, por lo que estaban jugando los dos conjuntos, al final se trató de un duelo un poco descafeinado.
Sí, nos referimos al encuentro en el nuevo estadio entre el Nàstic de Tarragona y el Real Oviedo. A pesar de que los dos conjuntos lo intentaron y dispusieron de alguna que otra ocasión, el resultado inicial no se movió. El Nàstic no fue capaz de plasmar su superioridad en el terreno de juego en un partido sin ritmo. Este punto es estéril para ambos equipos clasificados en tercera y cuarta posición.
Pinchazo del otro líder, el Leganés.
El derbi madrileño le ha servido al Alcorcón para dar un golpe sobre la mesa. Victoria por 2-0 ante uno de los dos líderes de la clasificación. Toribio en un córner y Óscar Plano desde fuera del área sentenciaron el choque y meten al Alcorcón en puestos de playoff. El conjunto pepinero, por su parte, continúa empatado a 57 puntos con el Alavés en la cabeza de la tabla.
Victoria importantísima del Zaragoza en Zorrilla, que lo mantiene en la lucha por el playoff, mientras que a los vallisoletanos los condena a pelear por la permanencia.
El partido es muy engañoso, Josemi. El Valladolid mereció llevarse un mejor resultado porque generó muchas ocasiones claras de gol. Lanzarote y Pedro pusieron los goles a favor de los maños. Un Zaragoza muy replegado logró 3 puntos para mantenerse en playoff. El que queda ahora muy tocado es el Real Valladolid, a 7 puntos del playoff, y su entrenador Miguel Ángel Portugal.
Otros duelos muy trascendentes entre equipos de la zona alta y de la zona baja fueron el Huesca Córdoba y el Mallorca Osasuna.
Victoria del Córdoba ante el Huesca, que permite a Oltra, entrenador del equipo andaluz, respirar un poquito tras el mazazo de la semana pasada. El Huesca de Anquela cae en descenso. Respecto al Mallorca Osasuna, empate a uno que sirve de poco al conjunto pamplonica. De esta manera se quedan esta semana a 2 puntos del playoff, mientras que el Mallorca queda a 3 del descenso.
Muy bien, Julio, pues muchas gracias por toda esta información y nos está esperando ya Héctor Fernández, director de Al Primer Toque en Onda Cero. Estamos aquí con Héctor Fernández, director del programa Al Primer Toque. Muy buenas, Héctor.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantados de tenerte aquí con nosotros en Pase al Hueco.
Igualmente, un placer.
Bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito de cómo está la Liga Española, que sin duda está muy emocionante. En la parte alta de la tabla parece que el Barça se ha empeñado en darle vida a la Liga. ¿Crees que Atlético o Madrid pueden arrebatarle el liderato y la Liga al Barcelona?
Hombre, claramente sí, ¿no? Ahora mismo, de hecho, si yo creo que la mayoría de la gente tuviéramos que apostar, digo la mayoría, no todos, apostaríamos porque el Barça no gana la Liga. Y yo creo que lo peor para el Barcelona no es que queden 5 partidos, que quizás son muchos para el momento que atraviesa, sino que su peor rival es el mismo, ¿no? Entonces, más allá de que miremos el calendario y podamos pensar que en la Liga ahora mismo para Atleti y para Madrid hay un calendario un poquito quizá pues con algunos partidos más complicados, depende de cómo lo vea cada uno, creo que el Barça está en caída libre y ahora mismo la gran preocupación para ellos es que parece que no hay freno, aunque es verdad que en el último partido el Barça hizo cosas para merecer algo más.
¿Pero qué le pasa al Barça? ¿Es el mismo Barça que hace tan solo 4 jornadas? ¿Era ese Barça de los 40 partidos sin conocer la derrota y ahora parece que se ha desarmado por todos los lados?
Sí, bueno, hay que decir que en el mundo del deporte estas cosas pasan, ¿no? Los grandes desplomes de muchos personajes deportivos que bueno, pues que de repente en un momento cumbre se vienen abajo. Es cierto que el año pasado todos planteábamos el tema de la preparación física del Barça como algo muy acertado, pero yo creo que nuevamente se vuelve a demostrar que el Mundial de Clubes para los equipos que ganan la Copa Europa es terrible. O sea, el año pasado fue el Madrid en enero se desploma después de hacer un fútbol absolutamente alucinante. Este año el Barça exactamente igual, estábamos hablando de comparaciones, bueno, pues yo creo que muy, muy, muy potentes y el Barça se ha desplomado. Tema físico, puede ser. ¿Que hay factores externos que también están influyendo en que algunos jugadores no estén bien? Seguro, porque yo creo que es muy difícil aislarse de las cosas que están pasando en torno a Neymar o que están pasando en torno a Messi o en el tema físico. Yo creo que hay algo que es evidente, por ejemplo, hay un jugador como Sergio Busquets que está exigidísimo y bueno, pues todo eso pasa factura, claro.
Sí, claro, Sergio Busquets está en el centro del campo, no tiene un recambio muy puro porque es cierto que está Sergi Roberto, pero claro, Sergi Roberto está también de lateral suplente, de interior suplente, no puede abarcar todas las posiciones ni puede darle el descanso que a Luis Enrique le gustaría para Busquets.
No, claro, es que estamos hablando de un jugador que en los últimos años ha pasado por un nivel de exigencia tremendo, ¿no? Fíjate qué cosa más sencilla, el Barça tiene un problema con los centrales, con algunos por falta de confianza y con otros por lesión. Y bueno, pues el único recambio posible de Sergio Busquets parece, para Luis Enrique, es Mascherano y altera su posición de central en el mediocampo. Pero como no confía en otros centrales como Bartra o como no tiene a otros centrales como por lesión cuando no está Vermaelen o por lesión cuando no está Mathieu, pues pasa lo que pasa.
Claro. Y también preocupante lo de Busquets si miramos un poco más a largo plazo la Eurocopa, que también es muy importante para España y veremos cómo llega.
Sí, la verdad es que yo ayer además vi un gesto físico, una reacción a una pérdida de balón que le costó recuperar muchísimo. Y Sergio es, para mí, Busquets en forma es uno de los 10 mejores del mundo. O sea, sí. Estamos hablando de un futbolista que haría mejor cualquier equipo. Es algo, o sea, cualquier equipo en cualquier estilo, Sergio Busquets lo haría mejor. Entonces yo creo que hay que... Bueno, hay que estar preocupados, evidentemente. Yo creo que seguro que Vicente lo está.
Sí, seguro. Y bueno, siguiendo un poco más mirando la tabla, Barcelona, Atlético y Madrid ya tienen asegurado su puesto para la siguiente edición de la Champions. Y en la cuarta plaza tenemos al Villarreal, en una lucha apasionante contra Athletic, Celta y Sevilla, que vienen por detrás intentando quitarle el puesto. ¿Crees que el submarino amarillo conseguirá mantener esta cuarta plaza?
Pues yo creo que sí, creo que la distancia todavía es importante, pero bueno, es verdad que ahora tiene un partido en el Bernabéu, no es la mejor de las salidas en este momento para intentar rascar puntos, pero vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver qué puede hacer, porque además yo creo que el tema de la Europa League, pues quizá los equipos de Champions utilizar el tema del número de partidos suele sonar un poco, no sé, digamos que anecdótico casi, teniendo en cuenta el tipo de plantillas que tienen tan largas, ¿no? Aunque luego por las circunstancias se vayan acortando, porque tú cuando empieza la temporada no piensas que el Barcelona tiene una plantilla tan corta, estás contando con jugadores como Aleix Vidal, como Arda Turán, como Vermaelen, son jugadores que ahora mismo pues no están. Sin embargo, en el Villarreal pues cada uno suma, es decir, la exigencia europea pues puede pasar de factura a la liga en el tramo final, aunque yo les veo muy bien,
Sí.
veo al Villarreal muy bien y le veo, a pesar de que en Vallecas las cosas no les salieran, veo al equipo jugando bastante, bastante bien.
Yo creo que detrás un gran trabajo por parte de Marcelino, ha sabido dosificar a sus jugadores, de ponerlos a jugar en el momento idóneo a cada uno. Y yo creo que eso ha provocado que el Villarreal pueda ser uno de los equipos revelación esta temporada. Quizás muchos no esperaban que se colara entre los cuatro primeros.
Sí, bueno, a ver, la escalada del Villarreal es una tónica habitual ya. O sea, es un equipo muy combativo, es un equipo con las ideas muy claras, es una institución que transmite tranquilidad a los jugadores y es una afición muy familiar, ¿no? Que eso a veces ayuda también para que en los momentos en que las cosas bajan un poco más turbias, pues todo sea más natural. Así que, bueno, pues mira, por ahí las cosas les van bastante bien.
Sí, claro. Y ojo también con el Sevilla, que últimamente está un poco mal en Liga y si sigue así se podría quedar fuera de los puestos europeos, porque Celta y Athletic están también ahí luchando por Europa.
Hay que decir que cuando te pasa una cosa como, porque es verdad que yo creo que la plantilla del Sevilla también es una plantilla muy larga, pero que también por circunstancias pues le ha pasado factura a la Copa, le ha pasado factura Europa, y bueno, pues si al final parece ver tan cerca lo que hay en Europa como para, bueno, pues centrarse solo en una competición, pues vamos a ver, ¿no? Es que el premio de la Europa League es muy grande.
Sí, claro.
El premio de la Europa League.
Claro, hay que tener en cuenta eso, el que gana la Europa League va después el año siguiente a la Champions League, quizá el Sevilla está jugando con ese factor.
Ahora mismo el Sevilla está a 4 partidos de ganar 2 títulos.
Claro.
Por ahí yo creo que eso condiciona mucho la situación de un equipo en la Liga. Yo creo que no solo lo sabe el equipo, sino que lo sabe la afición. Son 4 partidos para en uno ganar la Copa del Rey y en otros 3 ganar la Europa League y la Champions. Con lo cual, bueno, hay una amortización del esfuerzo que el Sevilla ahora mismo parece que está practicando.
Sí, y bueno, hablamos ahora del Valencia. Es cierto que en estas dos últimas jornadas ha conseguido 2 victorias, con Paco allí estarán, pero sin duda su temporada está siendo nefasta, luchando incluso por no descender. ¿Qué te está pareciendo el Valencia?
Pues mal. Sinceramente creo que cuando empezó la temporada algunos ya veíamos que había algo que podía no funcionar, que había algo que no encajaba muy bien. Yo creo, a mí lo que peor me sienta de lo del Valencia es que utilicen Valencia como si fuera un semillero, ¿no? Como si fuese un invernadero en el que plantan experimentos y, bueno, pues vamos a ver cómo salen, ¿no? Y luego, claramente, jugadores absolutamente sobrevalorados en el precio de mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que el Valencia tiene que remar mucho para empezar a hacer bien las cosas.
Sí, pensar ya en el próximo año, asegurarse la salvación y intentar empezar otra vez de cero, que es el problema también que tiene, que lleva unos años en los que no encuentra esa estabilidad que parecía que tenía el año pasado con Nuno, pero que después llega este año y no responden los resultados.
Sí, bueno, pero estas cosas con un trabajo un poquito más específico de una dirección deportiva, de no sé, yo creo que ahí se nota claramente que hay gente que está jugando con el Valencia y a mí eso no me gusta nada.
Sí. Me gustaría también hablar, Héctor, de Las Palmas y de Quique Setién. Me parece un equipo que juega muy bien al fútbol, que el fútbol que plantea su entrenador es muy interesante y si consigue mantenerse en primera, que ya matemáticamente prácticamente está muy cerca de ello, me gustaría verlo el año que viene. Si consigue mantener el bloque y fichar a algún jugador que le aporte un poco más de calidad, creo que puede ser un equipo muy, muy interesante para la temporada que viene.
Sí, seguro, seguro. Hombre, hay que decir una cosa, ¿eh? Yo lo dije cuando echaron a Paco Herrera. Yo creo que ese equipo tenía muy buena pinta.
Sí.
Es verdad que Paco tenía otra idea de lo que hacía Las Palmas, ¿no? Pero y que Quique Setién tiene una idea futbolística que a mí me gusta mucho. Pero yo en ese momento, no porque me guste más o menos el estilo de Paco Herrera, simplemente porque a veces el trabajo de los entrenadores se mide de una manera absolutamente injusta. O sea, sí, nadie iba a esperar que Las Palmas no estuviese peleando por escapar del descenso, que era lo que estaba haciendo en ese momento.
Claro.
Pero es verdad que se tomó la decisión de cambiar de entrenador y la resolución ha sido buenísima. Entonces, poco que decir con respecto a eso, ¿no? Hay jugadores que han mejorado y, bueno, pues ahí está.
Sí, sobre todo, por ejemplo, el caso de Jonathan Viera, desde que está Quique Setién, sobre todo en las últimas jornadas, está exhibiendo un fútbol muy bueno y está siendo, sin ninguna duda, el gran timón del equipo.
Sí, está claro que... Bueno, pero hay jugadores ahí muy interesantes, ¿eh? A mí sí, hay un jugador como Tana que me parece un futbolista de mucho nivel y me parece un equipo, ya te digo, un equipo muy interesante con ese espíritu canario que transmiten y ese estilo canario, porque hay un ADN canario en su fútbol muy, muy, muy interesante.
Y bueno, para acabar vamos a hablar de la zona baja de la tabla. En esta ahora mismo están Sporting, Levante y Getafe. ¿Ves algún equipo sentenciado de los tres?
A ver, es complicado, ¿eh? Es muy difícil porque el Levante viene de ganar. Y por más cuesta arriba que tengan las cosas, pues mira, ahora mismo está sacando la cabeza.
Sí.
Bueno, pues no, sentenciado no, vamos a esperar hasta el final. Porque yo creo que el año pasado, tanto en primera como en segunda, vimos que hasta última hora pueden pasar cosas y que si hay equipos que no pierden la fe, pues que ojo. Que creyendo a veces se consiguen objetivos imposibles. Yo no sentenciaría a nadie, no sería tan osado, pero bueno, vamos a ver lo del Levante, que ahora mismo pues es el que más tiene que remar.
Sí, quizá el problema que pueden afrontar los tres es que le quedan partidos complicados de aquí al final. Por ejemplo, el Sporting tiene que ir al Camp Nou. Levante también se enfrenta contra el Granada dentro de poco en un duelo directo. Son esos partidos que lo pueden decidir todo, que te pueden dejar o bien en primera o ya directamente te sentencian y te dejan en segunda.
Pues sí, al final, y luego los enfrentamientos directos que valen el doble de puntos, ¿no? Entonces,
sí.
Ya te digo que el problema de este tipo de situaciones es la fe. Es creer, y si crees, pues hay opciones, y si no crees, pues pasa lo que pasa. O sea, hay que ver aquí la fortaleza de los grupos, está claro.
Bueno, Héctor, pues muchas gracias por habernos atendido, por habernos concedido esta entrevista. Y nada, esperamos que hayas disfrutado y que podamos volver a hablar contigo.
Claro que sí, un placer, cuando queráis. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Turno ahora para la Champions League y viene con nosotros a comentarla Cristina Ortega. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues si te parece, pues cuéntanos un poquito qué te pareció el partido del Madrid contra el Wolfsburgo, la épica remontada.
Bueno, me pareció eso, una épica remontada, una noche que disfrutamos todos los madridistas, como ha sido siempre, ¿no? Que el Madrid se lo ha propuesto, ha remontado, pero aún así creo que no hay que pasar por alto que el Madrid no jugó bien. El que realmente jugó bien fue Cristiano Ronaldo, que se echó el equipo encima, que peleaba cada jugada, bajaba a defender, que es algo que se le critica muchas veces, que nunca baja, peleaba cada balón de banda, se enfadaba cuando tardaban mucho en sacar, pero creo que hubo muchos errores en la defensa, una defensa para mi gusto fallona, un equipo que no tocaba el balón, que no jugaba, eché en falta a lo mejor a un Isco, a un James, que suelen a lo mejor crear más fútbol, ¿no? Porque no sé qué pensaréis, pero para mí Casemiro, Modric, sí, son como más defensivos.
Un centro del campo más físico.
Exacto. Entonces, el mérito realmente de Cristiano Ronaldo, que bueno, pues vuelve otra vez a callar bocas, y eso de que no aparece en los partidos importantes, pues aquí lo vuelve a demostrar, como lo demostró en el Clásico, que el Real Madrid ganó al Barcelona y que ahí estuvo también presente Cristiano Ronaldo.
Sí, ha vuelto a coger la forma y es cierto que se está echando al equipo a la espalda. Como bien ha comentado Cristina, el Madrid pasó la eliminatoria, el Atlético por su parte eliminó al Barcelona por 2-0 y Bayern y City superaron también sus respectivas eliminatorias. Tras el sorteo, el azar decidió que los blancos se enfrenten al City y que los colchoneros, por su parte, se tengan que enfrentar al conjunto bávaro de Pep Guardiola. Es cierto que, llegados a las semifinales, los cuatro equipos que hay son muy fuertes, pero probablemente el City era el más flojo de los que habían en el bombo y era el que quería todo el mundo. Dicho esto, el Madrid ha de tener cuidado para que no le pase algo similar a lo que le pasó en Alemania. ¿No es así?
Uh-huh. Bueno, yo creo que puede ser a priori el City más fácil, pero creo que con la defensa que tiene el Madrid y el ataque que tiene el City, yo creo que el Madrid, como no cumpla bien en defensa, porque me imagino un centro del campo del City con Fernando, Fernandinho, Yaya Touré, David Silva, De Bruyne, Sterling, no sé si llegará, Jesús Navas, arriba Agüero, yo creo que si el Madrid no está fino en defensa, se las puede pasar muy, muy ganutas.
Juanjo.
Y además, aunque la temporada del City está siendo bastante irregular, es cierto que tras la vuelta de Kevin De Bruyne de la lesión, el City ha mejorado su juego y parece que está más en forma que en ningún otro momento de la temporada, con lo cual el Madrid debería llevarse cuidado, especialmente por esos problemas en defensa que menciona Ricarte.
Cristina.
De todas maneras, yo creo que el Madrid parte como favorito, ¿no? Porque los jugadores del Madrid son mejores que los jugadores del City, pero no hay que olvidar que el año pasado también se comentó que el Madrid le había tocado un rival fácil, que siempre le suelen tocar los rivales fáciles, y no superó a la Juventus. Entonces creo que debe de tener mucho cuidado y que debe salir a ganar desde el primer momento.
Julio.
Sí, como ha dicho Cristina, el año pasado al Real Madrid le tocó la Juventus y se veía como claro favorito al conjunto merengue, pero al final el que logró pasar a la final de Champions y enfrentarse al Barcelona fue la Juve. El Madrid tiene que tener cuidado en defensa, porque tiene el Manchester City tiene a gente como Agüero y De Bruyne ahora mismo, que está en un estado de forma increíble, y no pueden... Tienen que tener cuidado para poder pasar la eliminatoria.
¿Laura?
Claramente es el favorito, es a doble partido. Esperemos que no se le ocurra como en el Wolfsburgo. Bueno, doble partido, voy a remontaremos, hace falta. Yo espero que no y que plantee muy bien a los jugadores y el equipo lo que tienen que hacer, porque si no será un desastre.
Probablemente lo que más dudas ofrece en el Madrid, más que el ataque, es la solidez defensiva. Como comentaba Cristina, la defensa del Madrid está muy fallona y esperemos que Zidane no se le ocurra otra vez hacer experimentos y cambiar, por ejemplo, a Carvajal por Danilo, que yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la diferencia entre uno y otro es bastante grande.
Eso es lo que yo pensaba comentar. Creo que Carvajal volvió a demostrar en el último partido con el Wolfsburgo que es el mejor lateral que tiene el Real Madrid. Para mí también es el mejor lateral que tiene hoy en día la selección española. Es un lateral que ayuda en la defensa y es un lateral muy ofensivo. Creo que las dos jugadas, los dos goles de Cristiano Ronaldo del principio, fueron una jugada que comienza Dani Carvajal. Está ahí siempre, tiene una velocidad impresionante, incluso una velocidad más que, para mí, más que incluso Marcelo. Y bueno, un jugador que si tiene que defender, defiende, si tiene que subir, sube, donde lo puedas poner. Creo que es una garantía, el Real Madrid no tiene que volver a perderlo y por supuesto no tiene que fichar a nadie para intentar sustituirlo. Es un chaval joven, con mucha proyección, lo que tienen que hacer simplemente es exprimirle al máximo.
Yo creo que Zidane lo que tiene que hacer, ahora que entre semana tenemos liga y luego el fin de semana volvemos a tener liga, es dar un poco de descanso a Carvajal, sacar a Danilo, sobre todo sí, en el partido que Madrid juegue en casa, Y yo creo que no puedes poner a defender a Danilo contra un tipo que es De Bruyne. O sea, sabemos la que, cómo te la puede liar De Bruyne. Y yo creo que
vimos lo que le hizo Draxler.
Claro, si Draxler, que es un poco, es un nivel peor que De Bruyne, yo creo que Zidane habrá aprendido bastante bien la lección. Y en el partido de ida, tanto como en el de vuelta, yo creo que debería jugar Carvajal, pero sin ninguna duda, porque si no el Madrid, las posibilidades que tiene de pasar a la final se reducirán bastantes.
Y bueno, chicos, como vemos un poco ajustador de tiempo, vamos a hablar un poco del Atlético, que era el equipo que no quería nadie, sobre todo en Alemania, donde no querían ni ver en pintura al Atlético, querían al equipo, al City o incluso al Madrid. Y bueno, al final va a ser un Atlético-Bayern, y lo que está claro es que el Atlético es un equipo muy incómodo para cualquiera.
Sí, yo creo que el Atlético, como tú has comentado, es el equipo que no quería nadie, porque todos sabemos a lo que juegan al Atlético, y un partido de ida y vuelta, yo creo que el Atlético es el equipo más difícil que te puede tocar. Incluso creo que al Atlético, a lo mejor, el que prefería al Atlético era el propio Bayern, porque el estilo que juega el Bayern de Múnich y Guardiola, que es tocar mucho, tocar, 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 tocar y seguir tocando hasta que la defensa se abra, yo creo que el Atlético nunca se abre. Entonces creo que el Bayern lo va a tener bastante difícil para perforar la portería, sobre todo en el Calderón.
Es cierto que el Atlético a doble partido puede parecer un rival muy, muy duro, porque en 33 jornadas en Liga han encajado 16 goles. Eso es muy importante en una eliminatoria de doble partido, porque que no te marquen, yo creo que vale incluso más que marcar tú. Es decir, el Atlético juega la ida en casa, y dejar al Bayern a cero sería un muy buen síntoma para la vuelta.
Cristina.
De todas maneras, yo creo que no debemos olvidar, estoy de acuerdo con ellos, el ambiente del Atleti, ¿no? Lo que se genera siempre alrededor, que no se comenta demasiado y que ayuda mucho a los futbolistas y que siempre se echa de menos en el Bernabéu, ¿no? Ese ambiente, esa grada, esa que afición. Ruge, eso el Atleti lo tiene, y es como si jugara con 12, siempre se ha dicho. Y luego, bueno, el Bayern de Múnich a mí me parece en Champions un equipo un poco sobrevalorado, porque nunca ha ganado la Champions con Guardiola. Recordamos hace 2 años lo que pasó con el Real Madrid, todos con muchísimo miedo, y luego 1-0 en el partido de ida y 4-0 en el partido de vuelta.
El año pasado contra el Barcelona también perdió.
Exacto, o sea que a mí yo no tenía miedo al Bayern. Creo que el Atleti puede estar perfectamente en la final, e incluso me atrevo a decir y me gustaría que fuese una final española.
Yo tengo serias dudas con este partido, porque estáis diciendo que el Bayern es mucho toque por Pep y que el Atleti se echa para atrás y espero que no sea aburrido. Va a ser un partido de toque, a ver si llega, no llego. Lo único que espero es que marque el Atleti pronto, que es lo que quiere el Cholo, marcar y luego todos para atrás. Y por lo menos que haya algo, aunque sea un gol, porque si no me veo que se va a quedar esto un pata cero. Prórroga, penaltis...
Siempre que juega el Atlético pienso que no es un partido aburrido. El Atlético es un equipo rocoso, luchador, presiona arriba y tiene jugadores rápidos para salir, como son Griezmann, Saúl, Coque e incluso Carrasco, que no suele jugar de titular, pero también es muy bueno y muy rápido. Y nada, esperemos que haya final española y que no llegue el Bayern 2 veces al área, porque el Atlético está muy encerrado y con un hachazo de Lewandowski te mande fuera de la final.
Bueno, chicos, pues nos quedamos sin tiempo para más. La semana que viene estaremos desgranando todo lo que haya pasado en la eliminatoria. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar una semana más aquí con nosotros. Estaremos de vuelta la semana que viene aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH, y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Gracias de nuevo a Héctor Fernández, director del programa Al Primer Toque, por haber repasado con nosotros la actualidad de la Liga Española. Todo esto no sería posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Muchas gracias a ti, Josemi, y espero que el resto de los colaboradores habituales que no están hoy se lo estén pasando bien en su nuevo trabajo.
Aurora Belda.
Gracias, hasta la semana que viene.
Y nuestros debutantes de hoy, Juanjo Cutillas.
Un placer haber estado aquí.
Julio Pérez.
Muchas gracias por contar conmigo.
Y Cristina Ortega.
Gracias, un placer.
Y como siempre, Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de José Miguel Gracia. Hasta la semana que viene.